un ratito. Hola Sergio, ¿cómo andás? Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no?
Sí, se ve. Perfecto.
Sí, se ve bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va?
Hola, buenas tardes. ¿Quién habla?
Elena.
Hola, Elena, ¿cómo estás?
¿Quién es? ¿Mariana?
Mariana, sí.
Ah, bien, Mariana, acá estamos. Bueno. Expectantes.
Bueno, vamos a esperar 5 minutitos y arrancamos, ¿sí?
Buenísimo.
¿Cómo? Les voy a pedir que vayan silenciando los micrófonos, así no se va acoplando a medida que van entrando. Si puede ser, ir silenciando los micrófonos. Daniela, ¿vos podés silenciar el micrófono?
Y para que no lo estoy encontrando.
¿Quién más? A ver. Ah, Rosa todavía no entró.
¿Ahí lo silencié?
No, te escucho. ¿Qué? Mira, aparece en la ventanita de arriba. Tenés que ver qué dice silenciar micrófono con 3 puntitos en celeste.
Ahí estoy. Listo.
Tienes que responder.
Hola, buenas noches.
¿Ya empezó?
Hola, buenas noches a todos. No sé quién habla, pero sí, se te escucha. ¿Cómo es tu nombre?
Luis, mi nombre.
Hola Luis, encantada.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Te voy a pedir, Luis, que vayamos silenciando los micrófonos, después los vamos a abrir para el espacio de preguntas.
Ok. Esperame un cachitito que estoy intentando hacer captura de pantalla y ya te...
Sí, no hay problema, sí, todavía no empezamos.
Ahí ya está silenciado. ¿O vos no ponés la opción de grabar?
¿Cómo?
¿Vos nos habilitás la grabación?
La grabación, en teoría se está grabando, sí.
A ver, solicite permiso del hospedador, me dice. De la reunión para grabar. Vos me tenés que habilitar a mí para grabar.
Espérate, a ver.
Con Connie me pasa siempre lo mismo.
¿Cómo? ¿Y dónde te habilito? ¿Sabés?
Eso es lo que no sé.
Perdón, ¿no? Marian, figura que estoy grabando y yo no hice nada.
No, a vos te está grabando. Está grabando, tu computadora está grabando, no la nuestra. Vos no tenés que habilitar a nosotros.
Espérate. Luis, ¿vos sos un participante o sos de la escuela?
Soy de la escuela.
Ah, escúchame. ¿Y no está grabando? Porque en teoría está predeterminado.
No, con Connie me pasa siempre lo mismo. También me tiene que habilitar ella.
¿Quién es Connie?
Perdón, yo insisto, Connie. Yo no hago nada, dice grabando.
Sí, no, no, a mí también me aparece grabando, pero no estoy haciendo nada. Yo pongo el botón de grabar y me dice solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar.
Lo mismo me pasa como Luis.
Le digo a Cristina, que es la administradora, porque yo no tengo permiso para hacerlo.
No, no, seguro que sí, porque si vos estás transmitiendo, o sea, la que transmite sos vos, vos sos la hospedadora. Tienes que tener algún lugar, una opción, fíjate que el programa tiene alguna opción donde vos nos habilitás a grabar. Estoy tratando de ver si encuentro algo, pero como yo soy huésped, o sea, soy la parte del alumno, el que veo, no voy a tener esa opción.
Espera que le voy a preguntar a Cristina si ahorramos tiempo, pues ya empieza la clase.
Sí.
Hola, Cris. Buenas tardes. Te hago una pregunta. Acá me dice Luis que tengo que habilitarlo para grabar la sala y no sé dónde tengo que
se encuentra.
No me puedo meter en la compu, Leo, Juli.
La gente.
Hola.
¿Qué tal?
Uy, hola. Se nos fue la teacher, se nos fue. No, porque acá encontré en Google cómo se hace para que nos dé permiso. ¿Cómo es que se llama la profe?
Mariana.
Mariana, si me escuchás, acá encontré cómo se habilita.
Parece que no.
Administrar participantes.
Te pasó el link por el WhatsApp. Vos tenés que abrir el WhatsApp de la computadora y ahí ya.
¡Luis!
Sí, escuché. Mariana, ahí ya lo encontré. Ah, ya lo encontré.
Bueno, porque me dice que ya está predeterminado, que no hay que hacer nada.
No, pero si no me dejaría grabar como grabo siempre. Mirá, tenés que ir. Dice, durante la sesión de Zoom, haga clic en administrar participantes. A vos te debe aparecer una opción que yo no la veo porque yo soy un participante. Fíjate que hay una opción que te dice, administrar participantes. En el menú participantes, navega hasta el usuario a quien le otorga los privilegios de grabación.
Pero perdóname, Luis, yo tampoco soy administradora, yo estoy como participante.
¿Y por qué no nos deja grabar entonces?
Pero porque ya está predeterminado para grabar, me dice Cristina.
Y pero yo aprieto acá a grabar y no me dice, me dice que te pida permiso, a vos o al que esté como...
¿Querés hablar con Cristina? Pues ya empieza la clase.
No, no, bueno, si la estás grabando vos o ella, de última que la... Contamos con que nos envíen la clase, listo, ya está. Así no perdemos tiempo.
Claro, sí.
No, hacemos. la idea no era retrasarte.
No, no es problema, pero me dice eso y yo ya tendría que estar empezando, ¿viste?
Listo, listo, arrancamos.
Dale, listo. Dale. Chau.
Chau.
Hola, Mariana.
Hola, ¿quién habla? Mariana.
Mariana. ¿Cómo te va?
Bueno, perdón un poquito la desprolijidad. Vamos a ir empezando, no sé si ya están todos. Les voy a ir pidiendo, por favor, que vayan silenciando los micrófonos para que no se acople el sonido. Les voy a ir contando cómo es el mecanismo, cómo vamos a hacer para... ¿Ustedes me ven?
No.
¿Me están viendo?
¿Sí? Sí, Mariana, te vemos. Juan.
Bárbaro. Ah, hola, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mariana?
Bien, todo bien, todo bien. Bueno, entonces, silenciamos los micrófonos y les cuento cómo vamos a hacer esta clase, ¿sí? Empezamos ahora, vamos a hablar de empoderarse, luchar contra el no puedo, en esta, digamos, en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Estos talleres comunitarios tienen la misión de acompañarlos y acompañarnos entre todos a sobrellevar esta situación, ¿no? Y verlo desde otros puntos de vista. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso ahora, y después, más o menos media hora, 20 minutos dura esta primera parte, abrimos los micrófonos para hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran que compartamos en función de lo que estuvimos conversando, ¿sí? Así que bueno, comenzamos ahora. Quería hablarles entonces un poquito sobre esta situación, ¿no? Y ver cómo podemos mirar esta circunstancia, esta pandemia que estamos viviendo y esta obligación que vivimos desde, por supuesto, los organismos de salud y desde el Estado, de quedarnos en casa, de dejar nuestra vida cotidiana por un tiempo y abocarnos a cuidar nuestra salud en casa, ¿no? ¿Y cómo podemos ver esto desde otro punto de vista? Porque bueno, sí, todos sabemos que hay muchísimas cosas que ya desde hace unos cuantos días, ¿no? Desde el 20 de marzo, cambiaron en nuestra vida cotidiana. Ya no podemos hacer, ¿no? Ya no podemos ir al trabajo, no podemos ir al gimnasio, no podemos visitar parientes, amigos, no podemos, no sé, ir a hacer las compras de una manera libre como lo hacíamos antes, ¿no? Ahora tenemos que pensarlo, ir en un determinado horario, no salir tan seguido, cuidar nuestra higiene de una manera mucho más terminante. Bueno, todas circunstancias que fueron cambiando a raíz de este cambio que vino desde afuera, que nadie eligió, que nadie pidió, y que a nadie le gusta, por supuesto. Así que bueno, todos estos no puedo conforman una emocionalidad en el día a día, ¿no? Nos plantan en un lugar que muchas veces es imposibilitante, ¿no? En vez de abrirnos posibilidades, nos cierran. Estoy en casa y estoy con todo lo que no puedo, o lo que ya no puedo, o lo que tuve que dejar de hacer, o lo que tengo que hacer ahora para quedarme adentro, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensarlo desde otra óptica. Entonces, en general, en nuestra vida cotidiana lo que tendemos a creer es que las circunstancias de afuera determinan nuestra emocionalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que nos pasa diariamente. Entonces, esta creencia hace que nos plantemos en el lugar de la determinación, ¿no? Frente a un estímulo externo, frente a algo que pasa afuera, estoy permanentemente reaccionando. Entonces, pasa algo afuera y reacciono. Estoy determinado a reaccionar, ¿no? Podemos decir en esta circunstancia, bueno, ¿cómo no me voy a sentir mal? ¿Cómo no voy a estar frustrado? ¿Cómo no voy a estar enojado o enojada? Sí, mirá lo que está pasando, ¿no? Esta situación que realmente, por supuesto que no es para nadie agradable, para nadie es una circunstancia de vida que hayamos elegido, ni imaginado siquiera, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de ver la vida es una forma que vamos heredando culturalmente y que hace que creamos que el poder de todo lo que nos pasa está afuera, ¿no? El poder de mi emocionalidad, de lo que puedo o no puedo hacer, de mi forma de pensar, de las relaciones, del humor que tengo, viene determinado de la afuera, de lo que pasa afuera. Esta forma de ver la vida es una circunstancia que vamos, como les decía antes, construyendo desde la cultura y desde nuestra vivencia, desde nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, creemos que, ¿y cómo no me voy a poner mal? Mira lo que está pasando. ¿Y cómo no voy a enojarme con tal persona? Mira la cara que me puso. ¿Y cómo no voy a estar frustrado si ahora no puedo ir al trabajo, no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer determinadas cuestiones? Entonces, el poder está afuera. El otro o la circunstancia determina mi forma de sentirme, mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar, mi día se arruinó porque alguien dijo lo que dijo, porque alguien hizo lo que hizo, o porque alguien me hizo sentir como me sentí, ¿no? Entonces, estamos con el poder afuera determinados por el afuera. Entonces, como decía, la mayoría creemos que nuestra emoción es producto de lo que pasa afuera, ¿no? Hay un estímulo y hay una reacción. Y esto en parte es verdad, ¿no? La emoción es una reacción a lo que nos pasa afuera. Una emoción es la respuesta que yo doy frente a un estímulo externo, ¿no? Ahora, esa emoción es una sobrecarga de energía que mi cuerpo tiene, que mi cuerpo, digamos, vive a partir de este estímulo que yo veo afuera y dura 90 segundos en el cuerpo, como mucho. Esta energía que mi cuerpo vivencia es para ponerse en acción, ¿no? Es una sobrecarga de energía que el cuerpo, el cerebro cuando lee, ¿no? Nuestras conexiones neuronales, cuando leen el estímulo externo, ejecutan esta sobrecarga de energía para que yo pueda tomar acción dependiendo de lo que pase afuera, ¿no? Entonces, toda emoción es una sobrecarga de energía que lo que me permite es reaccionar frente a aquello que está pasando, ¿no? Entonces, sí es una reacción al estímulo externo, pero es una reacción que dura muy poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esa reacción, ¿no?, dura horas, días, meses, años? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que esta emoción dure tanto tiempo en mi ser, ¿no? Lo que hace que dure tanto tiempo es la actualización que yo hago a través del pensamiento, a través de lo que me digo sobre lo que pasó. Entonces, esta sobrecarga de energía que ya fue eliminada de mi cuerpo, mal o bien gestionada, ahora vamos a ver, ¿no?, cómo gestionamos esta emocionalidad y esta forma de pensar, esta sobrecarga de energía ya de mi cuerpo fue eliminada. Y yo me quedo con lo que me digo sobre lo que pasó. Uy, mirá qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, mirá lo que me dijo, lo que no me dijo. Entonces me quedo en mi diálogo interno reproduciendo y reactualizando esta emocionalidad, ¿no? Fíjense cómo algo que pasa afuera y que realmente dura el tiempo que dura, puede repercutir en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos traducir esto a lo que nos pasa en nuestras casas hoy, por ejemplo, ¿no? En nuestra forma de convivir, en nuestra forma de ver el mundo con quienes estoy conviviendo, o con quienes hablo por teléfono porque no puedo ver, o mi trabajo mismo, el teletrabajo, quienes pueden hacerlo, quienes no. Y bueno, el mundo cotidiano, nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos cambiaron. Le voy a pedir a alguien, si tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor, porque está haciendo un poquito de ruido. Si cierran todos los micrófonos, les agradezco. Entonces, esta circunstancia externa que está pasando afuera es algo que no elegimos, que está ahí afuera, pero sin embargo creemos que nos determina en nuestra vida cotidiana, nuestra emocionalidad, nuestra forma de tomarlo, nuestra forma de pensarlo, nuestra forma de compartirlo con nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? A ver si veo alguna cara que me haga que sí, que no. Muy bien, sí, ahí veo algunas caritas que me hacen que sí. Bien, sin embargo, Viktor Frankl, no sé si alguno lo conoce, es un autor, es un psiquiatra, psicólogo, filósofo, padre de la logoterapia, muy conocido. Él nos plantea algo que es fundamental, algo que nos da una libertad extrema, una libertad que pocas veces hacemos uso en nuestro día a día, ¿no? Él nos dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre estará en tus manos escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es decir, afuera hay una situación, tal vez no me gusta, tal vez no es lo que yo hubiera elegido. Puedo no tener el control sobre esa situación que tengo afuera, pero sí puedo tener el control sobre lo que me pasa a mí adentro. Sobre el mundo externo no tengo control, pero sobre mi mundo interno sí. Y esa es la gran riqueza de lo que nos plantea Viktor Frankl, ¿no? Podemos elegir cómo responder frente a esas circunstancias externas. ¿Sí? Él dice, entre el estímulo y la reacción o la respuesta, que generalmente creemos que está condicionada, porque si me pasa algo malo, obvio que voy a reaccionar mal. Si alguien me habla mal, obvio que le voy a contestar mal. Esa es la forma en la que tenemos nosotros de manejarnos en nuestro día a día y la creencia que tenemos de base, ¿no? Él dice, entre el estímulo y la reacción o la respuesta hay un espacio en blanco, que es nuestra libertad de elegir, nuestra libertad de acción. Entonces, no es que yo estoy determinado. Sí, puede pasar algo afuera que no sea producto de mi elección y que nunca hubiera elegido, como esta circunstancia, por ejemplo, que estamos viviendo. Esto que vivimos hoy, por supuesto que no nos gusta. Por supuesto que no lo elegimos. Por supuesto que no nos no decimos, bueno, qué bien, a alguna persona que le parezca que esto es algo positivo que podemos, digamos, verlo desde ese punto de vista. Ahora, lo que sí podemos hacer es decir, bueno, esto que está allá afuera está. ¿Qué voy a hacer yo con esto que está allá afuera? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder frente a esto que está afuera? ¿Voy a dejar que esto me determine? ¿O voy a elegir verlo desde otra mirada, desde otro lugar? ¿No? Y esa es la propuesta que hacemos en esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Decir, bueno, a ver, elijamos cómo responder. Elijamos qué podemos hacer para responder de una manera que nos posibilite y no que nos imposibilite. De una manera que nos haga más llevadero el día a día y no que nos haga una pesada carga en este día a día que nos queda por transitar. ¿Sí? Entonces, les traje este ideograma chino, alguno seguramente lo debe conocer, alguna. Este ideograma. ¿Cómo?
Mariana, ¿podés pedir que apaguen los micrófonos? Porque se escucha un ruido que me taladra al menos a mí la cabeza, no sé quién es.
Sí, Luis, por favor, si pueden cerrar los micrófonos, todos.
Tres veces lo pediste.
El administrador tiene esa posibilidad, ¿eh?
No, vos. Ah,
no se puede.
Sí, es verdad, el administrador tiene la posibilidad de cerrar,
claro,
todos.
Pero no tenemos vos. Acá.
Claro, ella no es la misma.
Necesitamos que ustedes lo cierre cada uno.
¿Dónde está el microfonito, chicos? O cliquean o con el dedo si es un celular y que le tiene que aparecer una rayita roja. Si no, es imposible así.
Bueno, gracias.
No, Luis. Pero no sé si al resto le pasa lo mismo que a mí, que escucho mucho ruido, en serio.
Claro, yo de acá no escucho tanto, pero bueno, es posible que del otro lado se escuche más. Así que bueno, no, les pedimos por favor.
Yo como estoy con esto que es más cerrado.
También, eso es posible. Así que bueno, porfi a todos. Les pedimos esa colaboración, cerrar los micrófonos. Bueno, les comentaba, entonces, este ideograma chino lo que hace es mostrarnos, bueno, la cultura china ustedes saben que tiene de base esta filosofía del yin y el yang, ¿no? De encontrar lo blanco en lo negro y lo negro en lo blanco, lo positivo en lo negativo y lo negativo en lo positivo, ¿no? Esto que construye nuestra vida cotidiana, ¿no? No perder de vista todo esto que constituye nuestra forma de mirar. Y este diagrama chino de crisis representa justamente esto, ¿no? Crisis tiene, el ideograma de la izquierda indica peligro, el ideograma de la derecha indica oportunidad, ¿no? Entonces, en toda crisis hay una amenaza, hay un peligro, pero también hay una oportunidad, hay un desafío, ¿no? Y bueno, este ideograma lo podemos aplicar hoy a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis. Ahora, ¿nos vamos a enfocar solo en la amenaza, solo en el peligro? ¿O podemos hacer el esfuerzo de enfocarnos en la oportunidad, en el desafío, en lo que nos permite ver esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia que nos obliga a romper con nuestra vida cotidiana y hacer una vida cotidiana distinta, ¿no? Entonces, la propuesta es pensar, en vez de enfocarnos en lo que no puedo, sería enfocarnos en lo que sí puedo, ¿no? Lo que no puedo ya lo sabemos todos, No puedo ir al trabajo, no puedo ir al gimnasio, no puedo visitar amigos, no puedo, no sé, no puedo salir a caminar, no puedo salir a correr, no puedo, millones de cosas no puedo ya, ahora, de lo que hacía antes. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo? ¿Qué es lo que sí puedo? Tal vez puedo conversar sobre algunos temas que teníamos pendiente con mi pareja, tal vez puedo conversar más con mi hijo o mi hija, que hace tiempo que no conversamos, compartir más tiempo, ayudarlos a hacer la tarea, tal vez puedo dedicarme a mí, priorizarme, que hace tiempo que no me priorizo en el día a día, ¿no? Estoy tan corriendo todo el tiempo que no tengo la facultad de priorizarme, dedicarme a mí, a mi cuerpo, a leer los libros que tengo pendientes. Bueno, un montón de cosas que puedo desde el lugar donde estoy ahora, ¿no? Entonces, empezar a pensarlo desde ese lugar. No tanto en el no puedo, sino en el sí puedo. Tomar el poder, ¿no? Esto que nos planteaba Víctor Frankl, que es responsabilizarnos. Responsabilidad es la habilidad para responder, ¿no? Entonces, en vez de creer que esta circunstancia que está afuera me determina para una determinada emocionalidad, una determinada forma de pensar y de ver el mundo, pensar que puedo tomar el poder yo y elegir responder de una manera distinta. Elegir ver el sí puedo en vez del no puedo, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo? Así que bueno, ahora antes de terminar, los quería invitar a que hagamos este pequeño ejercicio de 5 o 10 minutitos, que anoten en una hoja 15 sí puedos que tienen ahora la posibilidad de hacer a partir de esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué sí pueden hacer que antes tal vez no dedicaban el tiempo, lo postergaban, decían que no podían? ¿Qué es lo que sí ahora pueden que antes tal vez no? ¿Lo hacemos? 5 minutos. Anotamos 15 sí puedo. Hacemos el esfuerzo de pensar en 15 sí puedo.
Hernán, se cortó.
Yo escucho, ¿eh? ¿Están todos? ¿Me escuchan?
Ahí volvió.
Estoy esperando que hagan el listado. Hacemos en 5 minutitos el listado y si quieren, compartimos después. Cerramos la clase y compartimos qué es lo que anotaron. ¿Alguno si quiere abrir el micrófono y me dice si ya terminaron?
Yo todavía no.
Bueno, esperamos, esperamos. ¿Y 20, y 23? Yo tengo y 20. 3 minutitos y anotamos y volvemos a conversar. Dice sí puedo. ¿Qué es lo que sí puedo en casa hoy?
Mariana, te ¿sí? mandé un mensaje en privado.
Bueno. Sabes. Bueno, ¿listo?
Listo.
¿Estamos?
Listo.
Muy bien. Bueno, hacemos una cosa, hacemos el cierre y yo abro los micrófonos y compartimos qué anotó cada uno, ¿les parece?
Dale.
Desterramos los no puedo, entonces. La idea es esa, la invitación es a desterrar los no puedo, ¿no? Y les dejo esta frase de Mario Benedetti que dice: hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo celebrar porque las espinas tienen rosas, ¿no? En una, no puedo. No puedo porque las espinas tienen rosas. Y en la otra sí puedo celebrar porque las espinas tienen rosas, perdón, al revés. Entonces, fíjense cómo el cambio de mirada hace que podamos también nosotros enfocarnos, ¿no? O en las espinas o en las rosas. ¿En qué nos vamos a enfocar a partir de hoy? ¿No? ¿En las espinas o en las rosas? ¿En lo que sí puedo o en lo que no puedo? Es una invitación a tomar el poder, ¿no? A elegir cómo responder frente a todo lo que nos está pasando. Bueno, abrimos los micrófonos entonces, si quieren, y compartimos un minutito. ¿Qué anotaron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esta mirada para aplicar a nuestra vida cotidiana?
Tenemos que buscarle la vuelta de salir lo mejor de todo esto.
Muy bien, ¿no?
Por lo menos, qué sé yo, es mi opinión. Trato de meditar, leer, tomo sol, salgo al patio, no sé. Trato de hacer las cosas que no podía antes.
Claro, ¿sí? Genial, muy bien. Esa es la forma, ¿no?, de empezar a cambiar. Fíjense que si nos enfocamos en lo que sí puedo, lo que voy a terminar haciendo es cambiar mi emocionalidad, cambiar la forma que yo tengo de plantarme frente a esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo les fue con lo que anotaron? ¿Anotaron muchas cosas?
Sí.
¿Alguien quiere compartir algo que sí puede?
Yo solo anoté 5. Llego a 15.
5. Bueno,
solo 5 y con mucho esfuerzo porque no estoy de mucho años.
Bueno, pero por lo menos 5 y mañana otros 5. Y hacer este ejercicio todos los días, ¿no? Como el ejercicio de la gratitud también. Nos va ubicando en otra forma de ver las circunstancias, de ver la manera que estamos viendo el día a día. Y no solamente eso, sino que va a ir cambiando nuestros vínculos, nuestra forma de vincularnos también, desde esa emocionalidad que vamos creando. ¿Alguien más?
Ahí pudimos hacer practicar el ejercicio del estímulo externo, la emoción y la respuesta, con el tema este de que los micrófonos estaban abiertos.
Sí,
había muchos
ruidos,
ese estímulo generaba una emoción y bueno, la respuesta, ¿no?
Muy bien, genial, es que es verdad, ¿no? Genial, es verdad. Muy buena la apreciación. Sí.
Yo desde que ayer dieron el de gratitud, que me encantó la meditación de gratitud, sí. Y nos leyeron el cuento del pájaro gruñón.
Silvia, sí.
Y este, bueno, y el pájaro estaba en una situación complicada y lo que pasó un ángel y le dijo que el mensaje que le mandó a Dios era que tenía que a todo agradecer. Entonces, cada vez que se sintiera mal, agradezco por todo.
Tal cual.
Y a mí me pareció, me encantó y me pareció una forma de luchar contra los pensamientos negativos. Entonces yo quiero hacer lo que hizo el pájaro durante 15 días, como le pidió el ángel al pájaro, cada vez que viniera un pensamiento son negativos, agradezco por todo. Y ver qué pasa conmigo después de esos 15 días.
Tal cual, tal cual. Bueno, es que es esto, ¿no? La gratitud también es una forma de enfocarnos en lo que hay, en lo que se puede, ¿no? En lo que sí se puede, y cambia nuestra forma de ver las cosas, nuestra emocionalidad, nuestra forma de pensar. Nos planta en la abundancia, ¿no? En vez de plantarnos en la carencia. Entonces eso también va influyendo en nuestro día a día. Si yo me enfoco en lo que hay, y esto hago un ejercicio de la gratitud, de agradecer 5 cosas todos los días, y pensar en 5 cosas que sí puedo todos los días, cada vez voy a poder más. Cada vez voy a tener más para agradecer. ¿Sí? Acá estoy viendo en el chat que compartieron un montón.
Las dos cosas que la van a ver.
¿Cómo? ¿Quién habló? Bueno, les leo uno. Cuarentena, y lo sí puedo manejar mi horario, dormir hasta tarde, ver el otoño, limpiar mi huerta, caminar, andar en pijama, cocinar, tener tiempo con mi esposo, compartir más horas con él, leer, tomar sol, dedicarme a descansar, hablar con mi papá, ayudar a mi mamá, limpiar mi casa. No los conté, pero ahí hay como 15. Muchas gracias, María Laura. ¿Qué más? ¿Alguien quiere compartir?
Oh, lo que pasa es que van a ser todos más o menos similares. Te digo, les cuento.
A ver, Juan, te escucho.
Bueno, yo puse que puedo dedicar tiempo a leer libros que tenía pendientes y que antes por la rutina diaria no los podía leer. Hacer actividad física, que también la había dejado de lado. A pesar de que soy profe de educación física, nada, la vorágine del día a día te limita a que no te quede tiempo para ejercitarte un poco. Bueno, descansar y meditar, o tratar o intentar organizarme el año en consecuencia a lo que estamos viviendo, en la medida que se pueda. No, que esto no me perturbe para tirar todo a la pileta y decir, ya está, año perdido. No, tratar de seguir. Bueno, poder ayudar a quienes me necesitan, sobre todo acá, en mis vecinos, en medida que puedo, ¿no? Ocuparme de cosas de la casa, estar más con la familia, obviamente, pensar en... esos son los que anoté.
Bueno, muchas gracias, Juan. Genial, genial esto.
Luis.
De organizar el año, ¿no? Reorganizar el año.
Exactamente. Luis, no Juan.
Ah, Luis, perdón, pensé que era Juan el que estaba hablando. No les veo todos la cara, por eso. ¿Quién más?
Bueno, si bien les comparto, por ahí un poco, lo mío es un poquito diferente. Ariana.
Hola, Ariana. Bueno, ¿por qué decís diferente? ¿Dónde estás?
Y en La Pampa, y me encuentro en un proceso de arrancar un emprendimiento propio, entonces estoy en plena planificación y armando todo, aprendiendo herramientas, cosas que no tenía tiempo, o la vorágine no tenía tiempo para sentarme y pensarlas. Entonces puedo decir que me dediqué de lleno a los negocios.
Bueno,
además de un mix de lo que comentaban.
Bueno, felicitaciones entonces, que sea con todo éxito. Fíjense, ¿no? Alguien que está pensando en emprender. Qué bueno, qué bueno. Karina levantó la mano.
Hace rato que lo tengo, en realidad pensado, pero bueno, nunca tuve tiempo para dedicarme. Entonces, para mí la cuarentena fue una super oportunidad, total.
Genial. Bueno, felicitaciones, Ariana. Bueno, Karina. Karina, que levantó la mano, ¿quién es?
El gaucho desgraciado, te cuento,
el brazo está ahí. Bueno, ¿otro que quiera compartir?
Hola. ¿Fernando?
No. Gente, hay un micrófono abierto, estamos escuchando otra conversación. Sí, ¿quién quería hablar?
Hola. Hola,
Mariana.
Ivana.
¿Cómo andamos? Bien. No repetir. Porque, como dijo Luis, compartimos muchas de las actividades, o sea, leer, ver películas, es lo que hacemos todos, tenemos un libro que dejamos pendiente, que queremos, bien, o le intentamos darle la oportunidad de terminar. A mí de lo que me dejó, o de lo que me va dejando este proceso, esto que nos toca vivir, esta cuarentena, sí, es, obviamente tenemos mucho más tiempo para pensar,
y para comunicarnos también. A mí personalmente me pasa que por mi trabajo y mis horarios, a mis viejos, por ejemplo, que no viven conmigo, los veo los domingos, nada más. Esto me ha dado la oportunidad de estar muchísimo más en contacto con ellos, si bien no así frente a frente, claro, me da la posibilidad claro. de hablar y de comunicarme mucho más, de hablar un montón de cosas, a lo mejor hasta de disfrutar almuerzos o cenas a través de Zoom o a través de WhatsApp, y claro. lo mismo con mi hermana, lo mismo con mis amigas, que muchas veces no las puedo ver, sinceramente, no llegas cansado en la semana y no tenés ganas,
no tenés
muchas tiempo. Veces de... Y esto te da la posibilidad, además de un montón de cosas, como por ejemplo, aprender un idioma, por ejemplo, siempre quise saber francés, y nada, y ahora estoy con las aplicaciones, hay 2 millones en internet, tratando de cazar algo, alguna palabra que me quede, pero que me ayuda también a pasar el tiempo, o sea, me ayuda a llenar el día, digamos, a hacer algo que además me gusta, me interesa, y nada, o sea, tampoco es que todos los días son súper productivos y todos los días hago un montón de cosas. Hay días que me levanto, como decía Daniela, o como ella manifestó que se sentía, hay días que uno no se levanta con pilas, que te levantas por ahí medio negativo, y bueno, tenés que buscarle la vuelta para hacer cosas y que eso te ayude a levantar el ánimo. A mí personalmente hacer ejercicio me ayuda un montón. Genial. Yo soy una persona súper activa y siempre estoy haciendo actividad física al aire libre encima. Así que el estar encerrada es todo un desafío, el poder encontrarle la vuelta. No sé, por ejemplo, organizo con amigas, a tal hora nos juntamos y hacemos una rutina de ejercicio. Y un día diferente va armando la rutina cada una, y de esa manera nos entretenemos todas, y de paso hacemos ejercicio y eso como que te levanta. Después, genial. Por ejemplo, siempre quise aprender a hacer la vertical, una pavada, no sé hacer la vertical, siempre quise aprender a hacer la vertical, bueno, ahora es momento, no tengo nada mejor que hacer.
Espectacular, muy así bien, que, una pared libre, genial, genial, pero mira vos
que nada, un montón de cosas que siempre nos quedan pendientes, acomodar el placar, que siempre abrís la puerta y parece que se te va a venir encima, o por lo menos el mío. Y nada, pasar más tiempo con mi mascota también, pobre, que no lo veo casi nunca. Y bueno, nada, después creo que eso sería como lo más diferente, o que por lo menos no se ha mencionado. Después comparto las mismas cosas que todos: cocinar, aprender recetas nuevas, mirar peli, lo que hacemos todos, ¿no? Bueno, pensar también de qué forma puedo mejorar mi laburo. Eso es algo que también me ha llevado a esta cuarentena, me ha hecho pensar de qué manera y cómo todo esto nos lleva a darnos cuenta de que hay muchísimas cosas que hay que cambiar, y que si con intención y con voluntad realmente se puede lograr, se puede hacer, se pueden cambiar y se puede mejorar, hacerlo menos burocrático. Yo trabajo en el Estado, así que hacerlo menos burocrático, más ágil, más eficiente, y bueno, nada de eso. Básicamente sería todo eso.
Para los que tienen la oportunidad, ¿no?, en el trabajo de hacer teletrabajo, es un nuevo desafío, ¿no es cierto? Sí. No todos los trabajos tienen esta posibilidad, pero el que lo tiene es un desafío nuevo, ¿no? Adriana, sí. ¿Querías decir algo? Muchas gracias, Ivana.
De nada.
Me alegro que hagas la vertical.
Cuando me salga te mando foto.
Dale.
Bien, yo, Adriana. Hola Mariana.
¿Cómo estás?
Bien, yo nada, estoy complicada con mi trabajo, obviamente ya lo sabrás, pero una de las cosas buenas es que estar con mis 2 hijas acá, y bueno, este tiempo de mates a cualquier hora, de mate en la cama, de levantarnos más tarde, de poder hablar de esto mismo, ¿no? De coaching, de conocerse, de autoayudas, de cosas que... antes no se podía. Cocino, cosa que tampoco hago, tampoco hacía mucho, así que en gran reciclo los muebles, pinto, hago muchas cosas que antes ya las había dejado y que me gustan en realidad, así que bueno, con eso la estoy pasando, y la verdad es que tranquila y bien.
Bueno, genial, me alegro. Bueno, otra cosa que es buena en este momento también es conectar con los recursos internos, ¿no? Porque como en el día a día, en nuestro trabajo, muchas veces esos recursos que teníamos hace tiempo y no dejamos de usar, están ahí como colgados en un placar y no los usamos. Este es un buen momento para sacarlos a relucir de vuelta, ¿no? Quien tenga...
Mariana, te hago una acotación. Eso que decís vos, que muchas veces el día a día no te permite, a veces me parece a mí, o por lo menos a mí me pasa, de que yo uso como excusa lo cotidiano para muchas veces no pensar lo que debería pensar o no tomar las decisiones que debería tomar.
Muy bien lo que decís, Ivana. Usarlo genial. Las excusas tranquilizantes que utilizamos en el día a día, ¿no? No puedo, no tengo tiempo, bueno, ya lo voy a hacer el día de mañana. Son todas excusas que nos dejan en la zona de confort y quedan pendientes cosas que realmente nos hacen felices, ¿no? Nos hacen muy bien.
Mariana.
¿Sí?
Tenemos que limpiar el placar porque eso yo todavía no lo logré.
No tenemos, elegimos...
Yo no elegí limpiar el placar.
No lo elegiste. Bueno, a lo mejor, viste, puede haber alguien, otra persona en la familia que lo elige. Y no hace falta que vos lo haga.
Claro, lo que pasa es que estoy sola, Mariana.
Ah, bueno, entonces ahí ya.
No me queda otra.
O lo elegís o lo dejás así. Uno de dos. ¿Qué pasa? Esto es bueno lo que dice Estela, ¿no? Porque ¿qué nos pasa cuando hay algo que creemos nosotros que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa?
Yo no lo hago.
No lo hacemos, ¿no?
Para mí es que evidentemente no tenemos ganas.
Claro.
Reconocer que no tenemos ganas.
Reconocer
y
que no
sacarnos esa preocupación. ¿Cómo, perdón?
A lo mejor no es el tiempo.
Claro, a lo mejor no es el tiempo, o tal vez, si me doy cuenta, digo, bueno, lo elijo porque una de mis prioridades es ver este espacio libre de desorden y, no sé, empezar a crear un hábito nuevo. También puede ser, ¿no? Elegir crear un hábito nuevo. Es un buen momento este también para crear nuevos hábitos. Ustedes saben que los hábitos tardan 21 días, dicen algunos especialistas, en transformarse en hábito, con lo cual ahora es un buen momento para adquirir nuevos hábitos, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar a hacer todas estas cosas que antes, por falta de tiempo, por todas las excusas tranquilizantes que se nos puedan llegar a ocurrir, no hacíamos, y empezar un nuevo hábito. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, acá tenía una persona que saludaba desde Bolivia. Así que bueno, lo saludamos también. Alejandro Fernández, desde Bolivia. Saludos a todos los que están hablando por el chat. No puedo leerlos todos. Voy a leer uno y si quieren los que compartieron saludos, en el chat lo dicen verbalmente. Gracias, Alejandro. Saludos.
Saludos para ¿puedo? Alejandro.
Ah, Luis de nuevo. ¿Puedo leer libros que quiero, hacer comidas, hacer regalitos para mi familia, hacer artesanías, hacer cinta, ordenar mi casa, sacar lo que ya no me sirve, armar capacitaciones que quiero dar? Dice Karen. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir qué es lo que puede hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien se le hace más corto el día de la
cuarentena? A mí lo único que me preocupa es cuando terminamos la cuarentena, si nos va a volver a entrar la ropa, porque en mi caso yo no uso jeans desde que estoy en casa.
Claro, y bueno, ese es un tema. Ahí elegiremos de vuelta, volver al hábito
volvemos a las antiguo. Calzas.
Volver al hábito antiguo, si no, ¿no? Empezar a comer distinto. Acá, Gabriel... Gabriel hace una pregunta que dice, ¿a alguien se le hace más corto el día desde la cuarentena? ¿A alguien se le hace más corto? Da la sensación de que tenemos mucho más tiempo, ¿no? Que se hacen más cosas en esta cuarentena. Bueno, ¿algún otro comentario puesta en común?
Hola.
¿Algo de lo que hablamos? Sí.
Mariana.
¿Sí? Mariana, ¿me escuchas?
Sí, escucho. ¿Quién habla?
Florencia de Realicó. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? Bueno, bien. Hoy me pude enganchar. Yo trabajo, igual que siempre, así que no me es tan complicado. Pero bueno, también me dio mucho tiempo a pensar, compartir con mis hijos, que ya son un adulto y el otro adolescente, y por ahí, cuando tenemos una vida más normal, es raro que tengamos tanto tiempo para compartir, charlar o hacer cosas.
Claro. Sí, sí, obvio. Esto de a ver, recrear los vínculos de nuevo, ¿no? De volver a construir vínculos que tal vez teníamos un poquito abandonados o dejados de lado, como decía también Ivana, ¿no? Está bueno empezar a tomar el tiempo para eso. ¿Alguien más, Marí? No sé quién quería decir algo.
Me parece que Mariana, también, aparte de hacer cosas para afuera, te sirve, o a mí me ayuda a hacerme más consciente del diálogo mental, ¿no? Como ajá, estoy más tranquila y tengo más tiempo, puedo como observarlo más y ver las historias que me cuento, ¿no?
Genial, genial, muy bien. Empezar a reconocer este diálogo. ¿Qué me digo en el día a día, ¿no? ¿Qué me digo sobre lo que pasa, sobre lo que hace el otro, sobre lo que hago yo, sobre lo que puedo y no puedo hacer? Está bueno trabajar en esa identificación de qué me estoy diciendo día a día. Genial, muy bien.
Acá claro, Adrián dice... Más con esto que aprendimos en coaching, que el mundo es interpretativo. Entonces en eso, fijarme qué interpretación le estoy dando a esto que está pasando, ¿no?
Exactamente,
porque
¿no?
Tiene que ver directamente con cómo me voy a sentir.
Exacto, tal cual, tal cual. Acá Adrián dice, tengo que salir a trabajar, no me queda elección, disfruto el trayecto hasta mi trabajo, la naturaleza. ¿No? Bueno, es algo que tiene que hacer, ¿no? Para mantener su trabajo. Entonces, bueno, forma parte, podemos decir, de la elección de seguir manteniendo ese trabajo, pero a su vez es la elección de disfrutar de ese trayecto, ¿no? De no tomárselo como una carga, sino como algo para disfrutar distinto. Muy bien, Adrián, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? A ver si veo... En otra pantallita, gente.
Yo, Mariela. Bueno, en mi caso, bueno, vos ya lo sabés, pero es como que lo que yo siento como que tengo todo por hacer de nuevo, dadas distintas circunstancias. Porque, bueno, al trabajar en gastronomía no estoy trabajando. Me separé. Mi hijo se fue a estudiar a la universidad. Entonces siento como que tengo todo para reinventarme, a ver qué sale de todo eso.
Bueno, es una
ahí excelente. El dolor, el miedo, tengo...
Por supuesto.
Pero también digo, me encuentro sola en casa y digo, bueno, ¿en qué te querés transformar ahora?
Genial, genial, qué buena pregunta, qué buena pregunta.
Es difícil, tengo días, no es que siempre estoy...
Bueno, también frente a una pérdida es bueno, ¿no? Hacer uh-huh. ese duelo, con lo cual permitírselo también forma parte de él sanar y lograr una mirada distinta. Así que bueno, felicitaciones, muy bien, muy bien. Así es, empezar a ponerle fuerza y a mirarlo desde una óptica que tal vez no estábamos acostumbrados, ¿no? Algo inesperado que requiere de nosotros... la voluntad de elegir cómo voy a responder, ¿no? Tomar el poder, decir, ¿cómo voy a responder? ¿En qué Daniela me voy a transformar a partir de esto? Excelente.
Sí, hay algo que, por ejemplo, que me parece, no sé si a alguien le pasa, pero a mí siempre pendiente de la imagen y del trabajo, que ni siquiera podía llorar para que no me vieran que había llorado. Y ahora puedo llorar tranquila porque estoy sola en casa y nadie me ve.
Bueno, mira, otro sí puedo. Otro sí puedo, ¿no? Llorar tranquila, muy bien. Es un sí puedo muy válido. Llorar está bien cuando necesitamos de hacerlo, ¿no? No, las emociones no hay que negarlas, ni esconderlas, ni renegar de ellas. Para algo vienen a informarnos de determinados cambios en nuestra vida, de determinadas cuestiones. Así que bueno, está muy bien, genial. ¿Alguien más? Karina levantó la mano, me figura acá, pero no sé si Karina está así. Hola.
Hola. Sí, hola Gastón, ¿cómo te va, Mariana?
Hola Gastón, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido.
Bien, soy desde, gracias, desde el sur, desde Chubut.
Ah, qué bien.
Mi experiencia con este puedo, la verdad que es interesante. Comparto un poco lo que comenta Daniela. Y le dediqué un poco más de tiempo a mí, en realidad, conocerme un poco más, un poco eso de las máscaras con la cual habitualmente vivimos, esas emociones que no nos encontramos. Y un punto importante que me sirve este tiempo es trabajar ese ego que permanentemente los tenemos y lo tengo, uh-huh. Y mirarme más al espejo y conectarme más con ese niño interior, que durante mucho tiempo ese niño lo dejé. Tuve uh-huh. la posibilidad de hacer algunos encuentros con ese niño que realmente está para encontrar un poco más en este tiempo, es el más importante, probablemente en mucho tiempo no me escucho.
Gastón, perdóname, yo no sé si todos lo escuchan, Daniela, pero yo no te estoy escuchando sí. bien. No te estoy escuchando ¿Escuchás? Bien. Ahora sí.
Hola, ahí.
Ahora sí.
Bien, te decía, hola, te decía Mariana, sí, conectarme con ese niño interior.
Genial.
Ese niño, ese Gastón bueno. que alguna vez lo dejé durante mucho tiempo, y este puedo de esta cuarentena me está dando esa posibilidad todo el tiempo. Y trabajar el ego en las personas que y sobre todo en mí, hablo de mí, no del exterior, que veo en el exterior lo que estoy viendo en mí en realidad, así que también eso es muy positivo.
Otro espejo, otro espejo, ¿no? Genial, correcto. Tal cual. Bueno, esto que vos decís es importantísimo, ¿no? Trabajar, primero saber que lo que sí puedo es obrar sobre mí, no voy a cambiar al otro. Lo que sí puedo es responder de una manera distinta frente a lo que el otro hace, ¿no? Pero ese es mi poder, ¿no? No esperar cambiar a otro, sino yo cambiar. Y recuperar este niño interior, que es un poco lo que hablábamos hoy con el tema de los recursos internos, ¿no? Que este niño está cargado de recursos y cuando vamos creciendo, vamos aplicando nuestra profesión, nuestro trabajo, lo que sea, hay recursos que dejamos de utilizar y que quedan ahí, ¿no? Como en stand-by, y están dispuestos a ser puestos en juego. Entonces, recuperarlos en este espacio también es muy importante.
Sí, totalmente. Y otro punto que quería marcar, Mariana, y dejo ya esto,
no, sí.
es muy importante para mí también en este puedo, la declaración de las palabras. Está dentro de los cuatro acuerdos también. La declaración
sí, muy bien.
De las palabras, fundamental, porque me he dado cuenta, por ahí, las conversaciones con mis hijas, y de esto y observándome un poquito más, el observador del observador en realidad, respecto a la declaración de las palabras, que no han sido mucho tiempo muy, muy observadas, y hoy estoy trabajando en eso también.
Qué bueno, ustedes saben que la palabra construye mundo, ¿no? Construye mundo, construye vínculo, con lo cual empezar a observar cómo estoy conversando con el otro, con mi familiar que está en mi casa hoy, o con quien llamo por teléfono, o cómo estaba conversando hasta que pasó esto. Hacer este balance, decir, ¿cómo estaba conversando? ¿Era satisfactoria mi conversación antes? ¿O requiere que lo cambie? Que empiece a ver esta importancia de las palabras y desde dónde hablo, ¿no? ¿Desde qué espacio hablo? ¿Hablo desde el sí puedo o desde el no puedo? ¿Hablo desde un lugar empoderado o hablo desde un lugar, en coaching decimos de víctima, ¿no? Victimizado. La víctima es la que el poder está afuera, ¿no? Entonces vos me haces esto. Vos me haces mal, vos me haces poner mal. Esa es la víctima. La persona empoderada es que dice, mira, cuando vos haces lo que haces, yo me siento así. Se hace cargo de la emoción, ¿no? Y en todo caso, puede hacer un reclamo productivo a ese familiar, a esa persona con la que tal vez está teniendo algún tipo de desencuentro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, vamos cerrando. ¿No? Ah, pensé que alguien quería hablar. Bueno, Les agradezco muchísimo haber participado, haber estado presentes, todos los comentarios, las participaciones. Espero que, bueno, que haya sido una conversación de utilidad, que se puedan llevar por lo menos esta herramienta, este Sí Puedo, para trabajar en casa. Y la invitación es hacerlo no solamente hoy, hacerlo aunque sea día por medio, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo? ¿Qué es lo que sí voy a poder hoy? ¿Sí? Es un ejercicio que nos va a permitir ir cambiando la mirada, ir empezando a plantarnos en, vuelvo a decir, un lugar de abundancia, un lugar de lo que sí se puede, lo que...